En la tarde de ayer, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció un nuevo programa de inyección de liquidez. Los mercados financieros de todo el mundo recibieron esta noticia con mucho optimismo y la jornada ayer cerró con ganancias muy fuertes en las bolsas y subas además en los precios de los commodities. ¿Cómo operará? ¿Cuál es la lógica de este nuevo plan? ¿Cómo puede esperarse que impacte de este lado? ¿Cómo hay que analizarlo desde la perspectiva de países como Uruguay? Bueno, vamos a charlarlo con la economista Tamara Shandy de la consultora Deloitte. Buen día, Tamara.
Buen día, Emiliano.
Te propongo que comencemos haciendo una síntesis de lo que se comunicó ayer. Es claro que la Reserva Federal está poniendo toda la carne en el asador, ¿no? Está redoblando esfuerzos para dinamizar la economía. Hay varias herramientas en juego.
Sí, sí. La receta de la Fed tiene básicamente tres ingredientes. Por un lado, ayer se reafirmó que se va a seguir con lo que se llama la operación Twist, que es básicamente ir canjeando bonos de plazos cortos que la Fed tiene en su balance por bonos de plazos más largos, para poner énfasis en que sigan bajando las tasas de largo plazo, que supuestamente son las que tienen más incidencia en las decisiones de inversión. Por otro lado, y aquí viene el aspecto más sobresaliente de ayer, se anunció que se va a lanzar un tercer programa de compra de títulos para inyectar dólares en el mercado por unos 40 mil millones de dólares al mes. A diferencia de la operación Twist que comentaba recién, esto no se financia vendiendo otros bonos, sino que se hace emitiendo más dólares. Esto es lo que en los últimos tiempos se ha dado a llamar relajación cuantitativa o quantitative easing a nivel de la prensa especializada. Este nuevo plan, entonces, se le está llamando QE3 justamente por eso, porque es la tercera edición de un programa de quantitative easing.
¿Y cuál es el tercer ingrediente de los anuncios de ayer?
El tercer ingrediente es que siguen apelando al lenguaje del comunicado para operar sobre las expectativas. El comunicado de ayer dijo que el Comité de Política Monetaria espera que la tasa de referencia siga en ese rango mínimo de 0% a 0.25% en el que está hoy, al menos hasta mediados de 2015. Eso supone un cambio respecto al mensaje anterior, donde se señalizaban tasas bajas solo hasta 2014. Uno podría decir que el cambio no es muy grande y que de por sí ya se manejaba un horizonte súper largo, pero es otro aspecto más para convencer al mercado sobre la agresividad con la que se está plantando la Fed.
Tamara, decías antes que esta es la tercera ronda de relajación cuantitativa, porque así se puede traducir ese término en inglés del quantitative easing. ¿Cómo se compara con las otras dos, con las anteriores?
Bueno, hay una diferencia clave, que es que esta, en principio, no tiene un monto ni una duración predefinida. De algún modo, el mensaje es, compraremos de a 40 mil millones de dólares por mes hasta tanto sea necesario, hasta que la economía demuestre de redinamizarse. Al cabo de un año se estarían inyectando en el mercado 480 mil millones de dólares, que es aproximadamente 3% del PBI de Estados Unidos, pero si se prolonga en el tiempo, el volumen incluso puede ser mayor. Para tener una referencia, Emiliano, en la primera ronda de quantitative easing, que fue entre noviembre de 2008 y marzo de 2010, se inyectó más de dos veces ese monto. Y en el QE2, que fue desde fines de 2010 a junio de 2011, se inyectaron 600 mil millones de dólares en el mercado.
¿Qué balance se hace de esos dos primeros programas?
A ver, cuando la política monetaria estaba limitada en su herramienta tradicional, que es bajar la tasa, porque la tasa ya estaba en cero, estos programas cumplieron con ese cometido de aumentar la liquidez en el mercado. Hasta ahora, la base monetaria de Estados Unidos se multiplicó por tres desde los niveles precrisis, y eso tuvo como consecuencia que hubiera más liquidez disponible para financiar a familias y empresas, que hubiera condiciones para una recuperación de las bolsas, lo cual incide positivamente también en la riqueza y por lo tanto en las decisiones de gasto de los americanos, y también que hubiera condiciones para que el dólar se debilitara en el mundo, que es un elemento clave para explicar el dinamismo del sector exportador de Estados Unidos en estos últimos tiempos. Obviamente no se puede saber qué hubiese pasado sin los programas anteriores y hay muchos trabajos académicos que hoy están tratando de cuantificar los impactos con diferentes métodos. Por otro lado, hay analistas que son más escépticos y señalan que el impacto fue menor al que se podría haber verificado si los bancos hubiesen prestado más de esa liquidez que llegó al mercado. Pero en términos generales creo que la evaluación suele ser positiva.
¿Por qué se hizo esperar tanto este QE3, esta tercera etapa de la relajación cuantitativa?
Ahí puede haber varias explicaciones. Por un lado, el año pasado la inflación había empezado a repuntar y cuando venció el QE2, la inflación estaba arriba de 3%, que está por encima de lo que la Fed considera su objetivo. Pero por otro lado, el QE2 terminaba con un balance relativamente exitoso y quizás no se consideró necesario extenderlo hasta tanto no se viera cómo reaccionaba la economía. En definitiva, Emiliano, estos anuncios son como balas o tiros que la Fed se va gastando. Desde esa perspectiva, incluso Emiliano, quizás llama un poco la atención por qué se da este anuncio ahora, porque ahora no estamos en un momento particularmente crítico en términos de expectativas en el mercado. Dicho eso, igual es cierto que en estos últimos meses han aparecido nuevas señales de aflojamiento de la economía en Estados Unidos y claramente hay una voluntad de la Fed de seguir aumentando la apuesta para dinamizar la actividad económica.
Para ir redondeando esta conversación, Tamara, ¿qué significan estos anuncios para el resto del mundo?
Básicamente dos cosas. Por un lado, se afianza la idea de que vamos a tener un escenario de mucha liquidez en el mundo y de tasas de interés muy bajas por un periodo bien largo. Eso significa que es probable que en ausencia de otros cambios sigamos teniendo flujos de capitales importantes a los países emergentes y a nuestra región, y también significa entonces posibilidades de financiamiento barato para proyectos de inversión. Por otro lado, y relacionado con el punto anterior, una nueva ronda de QE3 sienta condiciones para un dólar débil en el mundo, para tipos de cambio bajos en otras economías.
Así que, de alguna forma, estamos, ¿cómo decirlo?, ante una tercera ola del tsunami monetario, tal cual lo denominaba la presidenta Dilma Rousseff el año pasado. ¿Vamos a tener más presión sobre las monedas de la región?
Sí, puede ser, y de hecho no deberíamos sorprendernos con alguna baja del tipo de cambio, sobre todo si los commodities se fortalecen todavía más en respuesta a estos anuncios. Pero como comentamos otras veces en este espacio, quizás esa expresión de tsunami monetario tiene una connotación que es un poco exagerada, porque en contextos de alto desempleo y baja inflación, como tiene Estados Unidos hoy, es muy lógico que la política monetaria deba ser expansiva. ¿Cuán expansiva? Desde la lógica del país en problemas, todo lo que sea necesario y posible. Y bueno, la desvalorización del dólar es uno de los mecanismos por los cuales actúa la política monetaria. Desde esa perspectiva, otros países, contando a Brasil, contando a Uruguay, sí, enfrentan presiones de apreciación que de algún modo son indeseadas, entre comillas. Pero la verdad, Emiliano, es que la política de la Fed no es el único factor que juega o que ha jugado en esta apreciación de las monedas que hemos tenido en los últimos años. De todos modos, la presión sobre la competitividad está y los diferentes países tienen diferentes capacidades para defenderse. Con este anuncio de la Fed, entonces, a nuestro juicio cobra todavía más relevancia que Uruguay cuide bien el mix de políticas económicas domésticas, tratando de buscar una moderación fiscal, una moderación salarial, justamente para contener presiones de inflación y para generar algún margen para una política monetaria algo más expansiva que de algún modo alivie la presión sobre la competitividad.